y concretamente un departamento de la Facultad de Ciencias, el Departamento de Ciencias Analíticas. Y en concreto, pues con dos profesoras de dicho departamento. Son la profesora María Dolores Álvarez y la profesora Isabel Gómez. Entramos ya directamente. El título, pues vamos primero a presentar a las profesoras, que no hace falta, pero a decir cuáles son y sus voces cómo suenan, y luego decirles a quién nos vamos a dedicar en estos minutos. Profesora Isabel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por haber encontrado estos minutos para
estar aquí.
Profesora María Dolores Álvarez, gracias también, buenas noches, y gracias por esos mismos minutos que la profesora Gómez ha encontrado para disfrutarlos aquí con todos.
No, gracias a ustedes por tener la oportunidad de darnos otra vez la posibilidad de volvernos a comunicar con nuestros alumnos, que yo creo que es un medio de que nos escuchan bastante por los que nos llega a nosotros sus voces luego a través de los teléfonos.
Bueno, pues entre tanta flor, pues ¿por qué no decimos el título? Hoy nos vamos a dedicar en definitiva a algo que tiene el mismo nombre. Pero vamos, el análisis cualitativo y cuantitativo va a estar con nosotros, con dos ópticas distintas. La profesora Álvarez, bueno, ¿hablará usted en primer lugar, profesora Álvarez?
Como quiera.
Bueno, pues empezamos con usted, por ejemplo. Entonces, va a ser echar un vistazo a algo que nos caracteriza y algo que es francamente difícil en una universidad a distancia, que es todo lo que es las prácticas, las realizadas y las por realizar, pero bueno, y de quali y cuanti, perdónennos que con esa familiaridad les llamemos cualitativo y cuantitativo, pues todo eso que ya ha pasado, que está siendo, que es el mundo de las prácticas. Profesora Álvarez, ¿cómo ha sido o cómo está siendo el desarrollo de las prácticas?
A estas alturas del curso, pues por los que nos han enviado los centros asociados, pues tenemos conciencia de que ya varios de nuestros alumnos, la mayoría, han realizado sus prácticas. Entonces, lo que dije en la primera sesión, habrán tenido ya la oportunidad de darse cuenta de que todo eso que viene en los libros es una realidad que puede llevarse a cabo y que debe llevarse a cabo en el laboratorio. Habrán podido observar reacciones ácido-base, habrán podido ver reacciones de formación de complejo y habrán observado un cambio de color por la formación precisamente de este complejo, reacciones redox de intercambio de electrones, etcétera. Esto lo digo porque, en primer lugar, una de las preguntas del examen, y es muy importante porque es eliminatoria, es la realización de una de tres reacciones que se ponen a completar por los alumnos. Estas reacciones siempre son alguna de las que ellos han podido observar en el laboratorio. Para saber efectivamente cuáles son los productos que se forman a partir de unos ciertos sustratos de reacción, es necesario tener los conocimientos, que ya me consta los tienen, adquiridos de química general, pero que vienen complementados por las prácticas del laboratorio. Entonces, es importante que para que puedan realizar estas reacciones, en primer lugar, centren de qué tipo de reacción es. Pues si hay un ácido y una base, tiene que ser una reacción de neutralización. Si hay un oxidante, pues efectivamente tiene que haber un reductor, porque tiene que haber un intercambio de electrones, etcétera. Entonces, la buena realización de las prácticas es muy importante para superar la asignatura, ya que es una asignatura eminentemente práctica, y en cualquier parte de la química las prácticas son importantes, pero en esta se hacen imprescindibles.
Profesora Álvarez, las prácticas en la UNED, una carrera experimental y en la UNED, ¿Hay diferencias en cómo hacen nuestros alumnos las prácticas y cómo se hacen o se hacían en la presencial, en lo que tenemos más cerca, que puede ser la Complutense aquí en Madrid, o en cualquier presencial?
Bueno, pues esa pregunta la puedo contestar con muchos conocimientos de causa, porque yo he sido 18 años profesora de la Universidad Complutense, y entre las asignaturas que he llevado a lo largo de estos años de docencia en la Complutense, pues ha sido esta. En cuanto a la metodología que se sigue, es la misma. por lo menos lo que se dedica a los centros, de lo que se envía desde la sede central, lo que deben hacer. En cuanto a la realización de las prácticas, son las mismas. Ahora, evidentemente, dada nuestra peculiar característica, lo que no disponemos es del mismo tiempo. Entonces, lo que tienen es una concentración en el tiempo para que nuestros alumnos, que puedan estar trabajando, la realicen. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo? Pues voy a explicarlo muy rápido. Se hacen todas las prácticas con cationes conocidos, con aniones conocidos, se debe realizar un problema conocido de aniones y cationes, luego unas volumetrías de todo tipo de reacción, como hemos indicado anteriormente, y unas gravimetrías. La diferencia es que en problemas desconocidos, pues quizá en una universidad presencial que disponen de más tiempo, pueden hacer más problemas desconocidos, pero en cuanto a la formación, es la misma, porque lo otro es pues que adquirirían más manos, pero que bueno, no tiene nada que ver para la formación.
En cualquier caso, acaba usted de soltar la frase que es más importante para las prácticas. O sea, lo importante es que un químico haga manos en esos laboratorios, y sin eso no hay un buen químico, ¿no, profesor Álvarez?
Bueno, pero las manos luego también se adquieren, como se adquieren en cualquier otra carrera, pues como digamos la medicina, pues cualquier otra. Pero lo que es importante es la formación, porque si existe formación, con el tiempo y las bibliotecas, las nuevas tecnologías, se pueden avanzar y se pueden aprender. Si solo existe información, desgraciadamente no se puede aprender. Y la formación sí se adquiere. Porque además nuestra asignatura no es estática y por tanto los nuevos métodos, nuevas metodologías, la química analítica, que es la madre del análisis químico cualitativo y cuantitativo, cada vez tiene más retos, tiene niveles de concentraciones pues más bajos que detectar, los métodos son distintos, por tanto la asignatura no es estática. Entonces, con una formación, nuestros alumnos podrán adquirir esas nuevas metodologías que efectivamente están ahí en el mercado.
Desde luego, profesor Álvarez, el mundo de los químicos analíticos, cada vez parece que es más importante por la cantidad de cosas con las que hay que afrontar, desde la alimentación hasta los productos de edificación, por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir que hay más puestos para lo que es el químico analítico. Hagamos propaganda del Departamento de Ciencias Analíticas, por lo menos.
Bueno, pues qué le voy a decir. A mí la química analítica me encanta y entonces, pues como eso la tengo que defender, pero no la defiendo simplemente por defender el departamento, que ya desde luego eso me viene, sino porque es una asignatura muy bonita, es muy formativa, tiene mucha química por medio y yo creo que a los alumnos sí que les gusta y desde luego es un reto, como ya he dicho antes, porque la analítica cada vez tiene pues más productos que analizar, tiene materiales nuevos y por tanto contaminantes nuevos. En fin, como acaba de indicar, pues es un reto, pues porque cada día se amplía mucho este abanico de determinadas sustancias y no solamente el qué hay y cuánto hay, sino su estructura, su punto de vista de toxicología. Pues por ejemplo, no es lo mismo un estaño libre que un estaño combinado con un radical orgánico, pues entonces es un método distinto. Ya no solamente hay que determinar estaño, sino en qué forma química está ese estaño. Entonces, esto es un reto que hay que abordar.
Profesor Álvarez, ¿dificultades que haya habido o algo que reseñar sobre el desarrollo de las prácticas en lo que llevamos de tiempo dedicado a ellas?
Pues dificultades como tales, ¿no? Porque son los propios alumnos los que tienen que ser conscientes de que las prácticas del laboratorio tienen que realizarlas bien y no se puede ir a decir ahora me entro y me quito, entre comillas, y poco ortodoxo como ellos dicen, hablando en lenguaje coloquial, las prácticas. No, las prácticas no se pueden quitar. Las prácticas hay que ir a hacerlas y a enterarse lo que está haciendo, porque si no, luego en el examen no lo pueden hacer, porque el examen es totalmente volcado en preguntas del porqué de esas prácticas.
No lo había oído emplear así, pero me parece acertadísimo. Esto no es algo que hay que quitarse de encima, como otras obligaciones que en otras épocas parece que teníamos. Profesora Álvarez, las ventajas de la realización de las prácticas, lo ha dicho usted. Aparte hay una cosa que siempre ustedes insistían, y como estamos dentro del tiempo que íbamos a dedicar a ello, la convivencia entre los alumnos es algo también que se busca con la realización de las prácticas en esta metodología de distancia.
Bueno, pues es un contacto y es como una pincelada de esa realidad presencial que tienen los otros alumnos que se dedican a estudiar en las universidades presenciales. Entonces, cuando nuestros alumnos realizan las prácticas, ya pierden esa idea de la distancia, entonces tienen una convivencia de lo que es la universidad, que también es una parte importante, no solamente científica, sino la parte humanística de la ciudad, de la universidad, perdón. Entonces, pues bueno, se encuentran, se intercambian teléfonos, se llaman, y eso también da gusto, pues, ver que existe esa relación entre los mismos.
Bueno, profesora Álvarez, si le parece ahora, cambiamos un poco de tercio, por supuesto no es excluyente nada de ello, pero empezamos a preguntarle a la profesora Gómez, Isabel Gómez. Hemos dicho que era todo el programa cualitativo y cuantitativo, análisis cualitativo y cuantitativo, pero en concreto usted nos va a hablar de métodos electroquímicos, y si hay tiempo, bueno, pues volvemos otra vez a hablar de con las dos de las prácticas. ¿Le parece, profesora Álvarez? No, sí. Perdón, profesora Álvarez, profesora Gómez.
Claro, por supuesto que sí. Yo quería apuntar que la asignatura que nos está indicando es métodos electroquímicos, pero es de una asignatura de cuarto. Bien. La asignatura análisis químico cualitativo y cuantitativo es una asignatura de segundo, o sea que los alumnos nuestros de métodos electroquímicos ya están en el segundo ciclo de la licenciatura. Esta asignatura es una parte, como yo he dicho, de la química analítica 2. El primer cuatrimestre corresponde a los métodos ópticos y el segundo cuatrimestre es métodos electroquímicos. Quiere decir que acabamos de empezar la asignatura. Entonces quería darles algunas recomendaciones y algunas indicaciones para facilitarles el estudio. Entonces, en este sentido, hemos escrito este año por primera vez una guía didáctica que ya algunos de nuestros alumnos nos han comentado que la han encontrado muy útil para la primera parte de la asignatura, en la que ya muchos se habrán examinado. Ahora voy a hacerles un comentario general de la segunda parte, que es la que yo imparto y de la que se examinarán en junio. En la guía didáctica encontrarán explicaciones teóricas, problemas resueltos y problemas de autoevaluación. Quiero hacer especial hincapié en que, como se ha dicho en la guía, esta guía, perdón, no es autosuficiente, por lo que no deben estudiar únicamente lo que en ella se indica, ya que solamente son orientaciones que se dan al alumno para facilitarles este estudio. El libro base es el que se indica, que es Análisis Instrumental de Skug y Leary, en donde al final de cada capítulo hay muchos problemas con la solución. Yo recomiendo a nuestros alumnos que resuelvan el mayor número posible de problemas para así que comprueben ellos cómo van aprendiendo. La asignatura se encuentra dividida en 5 capítulos. En el primer capítulo se hace una introducción a la química electroanalítica y se repasan algunos conceptos que ya han debido aprender en el primer ciclo, como por ejemplo, ¿qué es una célula electroquímica?, ¿de qué está compuesta?, ¿qué diferencia hay entre una reacción redox y una reacción electroquímica?, etcétera, etcétera. Se comparan los métodos electroquímicos con otros métodos, resaltando sus ventajas, y se resuelven problemas relacionados con el cálculo de los potenciales de electrodo. En el segundo capítulo, métodos potenciométricos, se explica que la diferencia de potencial entre dos electrodos está relacionada íntimamente con la concentración, o mejor, con la actividad, mediante la ecuación de NERSC. ¿Por qué son útiles estos métodos? Porque son muy sencillos de manejar y no son caros. Por ejemplo, se puede determinar el contenido en fluoruro de una pasta de dientes midiendo la diferencia de potencial que se produce entre un electrodo selectivo de fluoruros y un electrodo de referencia, como podrán estudiar los alumnos en el segundo capítulo. Se lleva a cabo valoraciones ácido-base sin necesidad de emplear un indicador coloreado, con lo que, además de las ventajas que presenta el método, se evita el error debido a la apreciación del color por el ojo humano. En el tercer capítulo, que no creo que haya llegado ninguno de nuestros alumnos todavía a él, se estudian los métodos electrogravimétricos y coulombimétricos de análisis. Métodos que se caracterizan por el hecho de que algunas reacciones se completan totalmente en una célula electroquímica. La cantidad de sustancia que puede contener una determinada muestra se calcula o bien pesando un compuesto insoluble depositado sobre un electrodo o bien midiendo el número de coulombios que se necesitan para completar la reacción. En el cuarto capítulo se estudian los métodos voltamperométricos y polarográficos, en los que se aplica un potencial a un electrodo y se mide la corriente que resulta. Cuando el electrodo que se utiliza es de mercurio, estos métodos se denominan polarográficos. Se aplican para la determinación de muchos cationes metálicos, grupos funcionales que pueden ser oxidados o reducidos, etc. El último capítulo está dedicado a los métodos conductimétricos, que no se encuentran en el libro que han editado en la última versión, y que, como se indica, deben de estudiarlo por la guía. De esta parte no hay problemas, ya que son muy tediosos y no tendrían tiempo de realizarlos en el examen. Al final de la guía he incluido las prácticas de laboratorio que realizamos en la sede central. Son voluntarias, pero cada año tienen más éxito dado el número creciente de alumnos que se apuntan. Para terminar, me gustaría decirles que si tienen acceso a Internet, visiten la página web del departamento. Para ello, deben entrar en la página web de la UNED, que es www.uned.es. Dentro de ella, deberán ir a departamentos. Después, al departamento de Ciencias Analíticas. Y a continuación, a páginas propias. Podrán comprobar que hemos puesto mucha información. Ahí se encuentran las pruebas de evaluación a distancia de la asignatura que pueden imprimir, por lo que no tienen necesidad de ir al centro asociado a conseguirlas. He incluido también una serie de problemas básicos de química analítica con la solución, y me gustaría que fueran resolviéndolos cada mes o cada semana, cada vez que yo pongo unos problemas nuevos, ya que muchas veces cometen errores en los exámenes no porque no sepan la asignatura métodos electroquímicos, sino porque no saben hacer cálculos básicos. Estas son algunas de las recomendaciones que puedo hacer a nuestros alumnos al comienzo de este cuatrimestre. Espero que se pongan en contacto conmigo mediante alguno de los medios de que disponemos si necesitan resolver alguna duda, apoyo de cualquier tipo o incluso charlar un rato, ya que muchas veces una palabra de aliento en un momento determinado puede producir milagros, como he podido comprobar.
Bueno, esto que acaba de decir la profesora Gómez y era seguido con la cabeza y la profesora Álvarez hacía un asentimiento con la cabeza para que se pongan nuestros alumnos. Oye, profesora Gómez, repítanos por favor la página web del departamento para que los alumnos entren en contacto con, bueno, sepan lo que hay.
Sí. Tienen que ir primero a la página principal de la UNED, que es www.uned.es. Dentro de esta página, donde encontrarán muchísima información, pues hay una parte que pone departamentos. Entonces, dentro de departamentos deben de ir al departamento de Ciencias Analíticas y a continuación a páginas propias, que se encuentra a la derecha, y ahí ya entrarán en la página del departamento que ha realizado el profesor Senén Durán, que es el director del departamento, que además de ser muy atractiva, pues contiene muchísima información.
Bueno, pues eso, hay que darle la enhorabuena al profesor Senén, porque es que los alumnos, y esa página, tengan esto y actualizado, es importante.
Es importante porque además, yo creo que cada vez nuestros alumnos intentan conectarse más a Internet, porque la información que nosotros le podemos mandar les llega en el momento. Entonces esto es muy importante. Yo cuando me costó trabajo introducir las pruebas de evaluación a distancia porque tenía otras cosas que hacer, pero pensé, bueno, a los alumnos que tengan conexión a Internet por lo menos se les facilita el que no tengan que ir a los centros asociados o a una librería a comprar las pruebas de evaluación a distancia. Entonces las pueden imprimir directamente si tienen un programa que se llama Acrobat. Si no, en la página del departamento hay un sistema de bajarse el programa Acrobat, que también se encuentra en la UNED. Es muy sencillo de hacer, dan las indicaciones correspondientes para que se realice lo mejor posible y se imprime directamente las pruebas de evaluación a distancia.
O sea, si no lo he entendido mal, toda la información del departamento se encuentra en la página web con la señal, tal como lo ha dicho usted, lo ha repetido usted. Pero, y esto me parece también importantísimo, lo de las pruebas de evaluación a distancia en la red, que las pueden obtener ustedes y que están ahí, con la importancia que tiene esto para el que los alumnos aborden esas pruebas de evaluación y se vayan acercando a lo que son los exámenes.
Sí, la profesora María Dolores también me indica, que se me olvidó a mí decir, que también hemos puesto las páginas las pruebas de evaluación a distancia correspondientes a la asignatura análisis clínico cualitativo y cuantitativo. Como en esta segunda parte también han de resolver pruebas de evaluación a distancia, también las pueden coger de las que se encuentran en la página web.
En definitiva, la UNED no renuncia a ninguna de las herramientas que pongan en comunicación a los profesores con los alumnos. No renunciamos a la vieja, pero bueno, de alguna manera siempre actualizada radio, pero desde luego ahí está la televisión, ahí están las conferencias, las teleconferencias, ahí están, en este caso, lo que decían la profesora Gómez y la profesora Álvarez, esa página web y hasta las pruebas de evaluación a distancia que ustedes tienen ya metidas en la red y a su disposición.
También me gustaría decirles que están en la página web, se encuentra la programación de radio que nosotros emitimos, el departamento. O sea que también, si a algún alumno le interesa poder otra vez volver a oírnos, pues no tiene más que volver a escucharnos a través de la página web. Está recogido directamente en la página del departamento.
Fíjese, profesora Gómez, eso lo tendría que haber dicho yo, porque en definitiva, bueno, pues, pero gracias por haberlo dicho usted, que la ha quedado mucho mejor.
Bueno, y también tenía que decirles que hay un buzón de sugerencias en la página web, bueno, que nos pueden sugerir lo que quieran los alumnos.
Bueno, en cualquier caso, la profesora Álvarez además ha dicho, la profesora Gómez, perdón, ha dicho lo de pónganse en contacto con nosotros, y esto, siempre lo he repetido, no es solo un ofrecimiento, es una invitación también a que ustedes lo hagan y ustedes estén en contacto con los profesores. Profesora Álvarez, hemos hablado de las prácticas, también la profesora Gómez ha acabado hablando de las prácticas. Antes de eso, profesora Gómez, las prácticas ha dicho usted que son voluntarias.
Sí, las prácticas de laboratorio de la asignatura de cuarto curso son voluntarias, sí.
Bien, y que cada vez van más a pesar
de
eso.
Sí, este año tenemos que hacer ya dos turnos, con lo cual quiere decirse que están contentos nuestros alumnos aprendiendo.
Una pregunta que le hago a las dos. Los equipamientos, siempre nos hemos estado quejando de los medios que teníamos para abordar las enseñanzas experimentales. ¿Cómo están dotados los laboratorios? En este caso concreto, los suyos, profesora Gómez, profesora Álvarez.
Bueno, es lo mismo.
Sí, yo quería decir
que
las prácticas de laboratorio que realizamos en cuarto curso de la licenciatura son prácticas que se realizan en la sede central, porque los equipos de los que disponemos no los puede disponer un centro asociado, porque son muy caros, son muy costosos. Quiere decirse que los alumnos no tienen más remedio que venir a la sede central, y nosotros disponemos de muchísimas de las técnicas que actualmente se utilizan en los laboratorios y en la industria en general. Lo que pasa es que, claro, tienen que venir, porque no nos podemos ni desplazar nosotros con el equipo, ni podemos hacer que un centro asociado disponga de esa cantidad de dinero para comprar el instrumental.
Material. De todas maneras, hay que decirle a los alumnos que tienen las fechas que les adjudique cada departamento, cada facultad, como le quieran ustedes llamar, pero que también ustedes pueden solicitar una ayuda. Para eso tienen que ponerse ustedes en contacto, los alumnos tienen que ponerse en contacto o bien con la delegación de alumnos o bien con la administración, en este caso de la Facultad de Ciencias, para saber qué, cuándo y cómo pueden ustedes hacer uso de esas ayudas o becas, como quieran ustedes llamar. Profesora Álvarez, iba a decir algo.
Sí, bueno, quisiera corroborar un poco lo que ha dicho la profesora Gómez del Río. Las prácticas del primer ciclo las llevan y las asumen los centros asociados. Entonces hay varias modalidades de hacerla, como dice la guía del curso. Y las prácticas de segundo ciclo, en concreto las de la asignatura Química Analítica 2, como ha dicho la profesora Gómez del Río, tienen que venir a la sede central. Y como bien ha dicho usted, hay una subvención que los alumnos se les da y unos vales de comida para cuando realicen estas prácticas.
Pero es siempre en la sede central.
Siempre en la sede central, porque ya se ha explicado que los equipos no son, son de alto costo y por tanto no los pueden asumir los centros asociados, ni se pueden trasladar porque, por ejemplo, un equipo como la sorción atómica pues necesita una instalación de gases, una instalación de acetileno, etcétera, de vacío, de aire comprimido, un compresor, y no podrían instalarse rápidamente de un momento a otro. Además, no vamos a ir pues con una caravana con el equipo por toda España, que es impensable. O sea, tienen que hacerlas en la sede.
Claro, a esas alturas lo que sí habría que recordar es lo que siempre a comienzo del curso estamos, por favor, rellenen ustedes la ficha, y por ejemplo, para el caso de estas prácticas voluntarias de métodos electroquímicos, pónganse en contacto inmediatamente con el departamento.
Sí, yo quería aclarar que ya les hemos mandado una primera carta en diciembre, diciéndoles, explicando a los alumnos que las prácticas se realizarían antes de Semana Santa. Nos han contestado los alumnos que se quieren apuntar a las prácticas. Les hemos vuelto a mandar otra carta con ya agrupando a los alumnos en diferentes fechas. Unas fechas son a finales de marzo y otras a primeros de abril. Entonces, ellos ya saben con la carta que les hemos enviado qué fechas tienen que venir, en qué fechas tienen que venir al departamento a realizar las prácticas. La fecha, la hora, el sitio, o sea, que eso ya está totalmente concretizado.
Profesora Álvarez, antes usted ha aludido a sus años que nos consta de experiencia en otros sitios, en la experimental en ese caso, y de la Complutense de aquí, de Madrid. ¿Hay alguna diferencia entre las prácticas que usted recuerda, no tanto haber dirigido, haber hecho como alumna de la Facultad de Químicas, y cómo se realizan las prácticas en la actualidad?
En cuanto a la metodología, repito que no. En cuanto al tiempo, sí, y sobre todo de cuando ya las hice yo, que no voy a decir el año, pues
No. Eso no lo hemos preguntado ni lo vamos a preguntar.
Entonces se disponía de menos alumnos y más tiempo. Entonces pues se hacían, estaba en otro curso, estaba dividida la cualitativa de la cuantitativa. Entonces el análisis químico cuantitativo era otro plan de estudios, era una asignatura de tercer curso y el análisis cualitativo de segundo, con lo cual pues había prácticas el más número, pero la base, sigo diciendo que el fundamento es lo mismo, porque por mucho que avance la ciencia, pues los fundamentos son, las formaciones es la misma. Es decir, para interpretar a Boccherini primero hay que hacer escala, y la escala no se puede evitar.
Totalmente gráfico. Profesora Gómez, en cuanto a los métodos ya electroquímicos, ¿sí la técnica ha ofrecido más métodos en el transcurso de estos últimos años?
Sí, ha ofrecido más métodos, más sofisticados cada vez, pero respecto a cómo hacíamos las prácticas, que yo también estuve dando muchos años clase en la Universidad Complutense, tengo que decir que allí lo que hacíamos era, entre corchetes, cacharrear más. Los aparatos los montábamos nosotros, como un mecano. Quiere decir que a lo mejor estábamos más formados porque sabíamos los entresijos del aparato. Ahora los aparatos son muy sofisticados, todos llevan ordenador. Y bueno, está muy bien porque son más fáciles de utilizar. Ahora, a nosotros se nos rompía algo y éramos nosotros los que teníamos que arreglarlo. Quiere decir que desde el punto de vista formativo yo pienso que eran más formativas las que yo hice en la Complutense, que no son las mismas que están haciendo ahora la Complutense, que son las mismas que estamos haciendo nosotros. Quiere decir que es el tiempo el que nos ha obligado a utilizar este tipo de instrumentación ahora, y que antes era pues más caserita.
Se puede llegar hasta más dentro, pero también invirtiendo más dinero, como ustedes han dicho, en los aparatos de análisis. Sí. Pues yo creo que siempre se debe quedar algo en el tintero, porque si no, pues estaría mal y no seguiríamos hablando de la química. Pero en cualquier caso, les voy a decir que, quedando un minuto, profesora Álvarez, usted que empezó el programa, despídalo.
Pues yo animar a nuestros alumnos, como ha dicho la profesora Gómez del Río, a que por favor se pongan en contacto con nosotros. Tenemos un horario de guardia, que son todos los martes, de 3 a 7. Entonces, por favor, que no nos llamen al final, cuando se han examinado o cuando se van a examinar o la semana entre exámenes, que entonces ya no tiene solución las cosas. Entonces, estamos ahí y los podríamos atender perfectamente y solventar las dudas. Porque muchas veces, como ha dicho la profesora Gómez del Río, la duda no está en la asignatura que están haciendo, sino quizá en alguna laguna que anteriormente tengan. Entonces, personalmente, un contacto telefónico a nosotros nos da la oportunidad de saber efectivamente qué es lo que falla el alumno y le podemos orientar.
Profesora Gómez, más brevemente todavía, despídase.
Bueno, pues yo quería decirles que no se encuentren solos nuestros alumnos, que nos tienen a nosotros y que por favor que se pongan en contacto por cualquier medio de que dispongan.
Pues profesora Álvarez, profesora Gómez, seguiremos hablando más adelante de más de química analítica, pero hoy por hoy nos despedimos. Gracias, profesora Gómez del Río.
Gracias,
profesora Álvarez.
A usted, buenas noches.